Empezamos nuestro radioteatro Batalla de Chacabuco, Independencia de Chile. Preparativos y travesía decisiva.
Nuestra localidad de Chacabuco tiene 4 siglos de vida. Cuando hacia 1600 este espacio se componía de la hacienda o rancho Chacabuco y posteriormente su iglesia. Los espacios amplios y su suelo fértil nos recuerdan esa potente historia que contiene nada menos que la concreción de la independencia de Chile, la liberación de la corona española y también el impulso para la liberación del resto de América. La batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de 1817, fue la batalla que marcó la victoria definitiva de los patriotas y la expulsión de los realistas, el comienzo de una nueva etapa en nuestra nueva nación.
Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos mirarán con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Seamos libres, que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria!
¡Viva! ¡Viva la patria!
Pero hagamos contexto. Chile, desde 1812, estaba en una acción de independencia de la corona española, habiendo varias batallas perdidas que produjeron la escapada de líderes criollos hacia Argentina, particularmente a Mendoza. Desde allí se urdiría la revancha.
Desde aquí hemos de preparar nuestro regreso a tierra libre, mi general. Cuente con nosotros en lo que necesite, si en sus deseos está liberar a mi Chile de esos tiranos.
Ya en 1814, José de San Martín comenzó a considerar el problema de expulsar a los realistas españoles de Sudamérica, pero por completo. Se dio cuenta de que el primer paso sería expulsarlos de Chile, y para ello se dedicó a reclutar y equipar un ejército. El resto de América había sido reconquistado por el Imperio Español. San Martín, en poco menos de 2 años, tenía un ejército de unos 6.000 hombres, 1.200 caballos y 22 cañones, entre ellos muchos chilenos patriotas.
Es importante armarnos de un lugar para recuperar América. Desde Chile podremos llegar al puerto de Lima. El invasor tendrá sus días contados. Debemos volver la esperanza al resto del continente. Fuerza para liberarnos de una vez. Una América libre.
La estrategia de San Martín para equilibrar sus fuerzas con las del adversario consistía en un plan de espionaje y tácticas de encubrimiento, conocido como la Guerra de Zapa. Excursiones por la cordillera orientadas a disminuir los posibles o eventuales apoyos de las poblaciones al ejército realista. Manuel Rodríguez fue trascendente en esto. Jefe de inteligencia de San Martín y experto en desorganizar a las fuerzas realistas, se infiltraba entre el bando enemigo y lograba desorientar a las autoridades.
Creo que debemos salir hacia el sur nuevamente. Allí estarán los patriotas esperando atacarnos, pero seremos más rápido. Nuestro reino debe ser defendido. Hay que comentar esto de inmediato al señor gobernador, Marcos de Pont.
Dígame, general.
No, soy el brigadier Aristía, de la brigada. De ahí vengo, y de parte del general Maroto. Tribus pehuenches están colaborando con los patriotas y podrían atacar más hacia el sur, en la zona de Chillán. Deberíamos reaccionar pronto, señor gobernador.
De esta forma, Marco del Pont distribuía las tropas hacia el sur y dejaba descuidado Santiago, objetivo de San Martín. Comenzaría muy pronto el cruce de los Andes. Mendoza, Argentina. En un despacho cerrado hablan airadamente José de San Martín con el encargado del presidente Pueyrredón.
¿Hasta cuándo esperaremos nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cocarda nacional? Y por último, ¿hacer la guerra al soberano de quien dependemos? ¿Qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declararemos vasallos.
José de San Martín Pese a la dificultad respiratoria que tenía debido a heridas que ya traía en su cuerpo desde Europa, lograba vociferar con mucha decisión y rebeldía. Se preparaba y recordaba su estrategia previa. En diciembre de 1816, San Martín hizo distribuir en Chile, por medio de sus emisarios secretos, un documento con el fin de avisar a sus habitantes que un ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata iba a cruzar la cordillera. San Martín buscaba así incitar la insurrección en el gobierno de Marcó y lograr el apoyo de los habitantes. Bernardo O'Higgins se le había unido y sería su principal aliado. Era una de tantas reuniones vísperas de Navidad en casa de la familia Ferrari que, ante la presencia del general San Martín y su esposa Remedios Encalada, unas distinguidas damas, invadidas por la admiración y el entusiasmo, sellan la noche con una promesa. Dolores Prats, viuda chilena allegada en esa casa, y tres jóvenes mendocinas intervienen ante la autoridad.
Ya tengo el contingente de soldados para luchar. Ahora debo apelar también al sentimiento estético y religioso. Otras fuerzas de patriotismo, un ideal, un símbolo sagrado, una bandera de unión entre países hermanos.
No tengo usted reparo de confiar en nosotras. Yo, con mi orgullo y anhelo de ver mi patria libre, y estas tres mozas mendocinas, fabricaremos una hermosa bandera que los acompañará y dará la bendición necesaria para esta travesía. Dios los bendiga, general San Martín. Y si su esposa Remedios lo deseara, podría bendecir esta hazaña con sus manos hacendosas.
Dios la escuche, digna dama chilena. Liderando ese necesario gesto de entrega y arte, deba esa bandera llevar el ramo de laureles y el sol de escudo, que nos ilumine hasta lograr la victoria unida sobre el enemigo inquisidor.
Mi general, necesitamos unos 5 días para poder hacer la entrega a usted de dicha honorable bandera. Vamos a trabajar en ello con mucho ímpetu.
Así, la bandera estuvo terminada el 5 de enero. Las damas, lideradas por Dolores Prats, caen rendidas ante el crucifijo de Jesucristo, agradecidas por haber terminado el símbolo patrio para el cruce de los Andes. En ceremonia ilustre, José de San Martín arenga y da el vámonos de la travesía a Chile.
¡Soldados! ¡Esta es la primera bandera de independencia que se bendice en América! ¡Viva la patria!
El 19 de enero de 1817, desde el campamento principal en Argentina, El Plumerillo, el jefe de la expedición libertadora, general José de San Martín, emprendió la epopeya militar para expulsar a los realistas de Chile. San Martín lideró la columna que cruzaría por el Paso de los Patos, con 3.200 hombres, siendo la columna principal de las 6 que cruzaron el macizo cordillerano. Una vez divididas las fuerzas españolas gracias a las acciones guerrilleras de Manuel Rodríguez y sus montoneros y el espionaje astuto del vaquiano Justo Estay, el 21 de enero de 1817, el ejército libertador, compuesto por unos 4.000 soldados, logró atravesar la cordillera de los Andes por los pasos de Uspallata, Pluquenes, El Planchón y Los Patos. A principios de febrero, todas las divisiones avistaban territorio chileno. El general Soler comanda la primera división. O'Higgins comandaría la división 2. Ambas se cerrarían después como estrategia de pinza.
Mi general, la tropa está muy cansada. A esta altura, el oxígeno nos falta. La verdad que cuesta respirar y duele mucho el pecho. Las vacas están mermando y el charqui no es suficiente ya para darle fuerza a estas tropas que están desgastadas, mi general.
Esperemos al vaquiano. Es muy importante su reporte para seguir.
Confío que en estas horas nos vendrá a informar luego de su pericia por Santiago. No quiero arriesgar las vidas de mis hombres torpemente.
Justo Stay, mejor conocido como el Vaquiano, era el que se sabía todos los caminos, conocía los obstáculos, el clima y sus sorpresas, los peligros, esos atajos largos y sinuosos que a veces son más rápidos y convenientes que la línea recta. Era chileno de nacimiento. Había cruzado muchas veces la cordillera en arreos de ganados o en encargos de los señores de ambos lados. Cuando las tropas del cruce ya estaban del otro lado de los Andes y la batalla primera se acercaba, Stay estuvo en Santiago, observando como un aldeano más. Ahora venía de regreso, sorteando atajos que tal vez solo él conocía. El Vaquiano no era hombre de muchas palabras, las necesarias, las justas. Entró inmediatamente a hablar con José de San Martín.
Oiga, mi general. Para hacer paso Chacabuco, como me mandó usted, este ejército español, estos carajos de realistas, digo yo, están bien armados, oiga. 6 cañones, para que tenga usted en cuenta, 2 de cerro, 2 cortos y 2 de largo alcance. También logré divisar 1.600 infantes con carabinas largas y unos 600 al galope. Estos tiranos tienen devastada la paciencia del pueblo, ya. Hay que hacer algo.
Uf, los nuestros tampoco son muy buenos. Pero nos guía el espíritu de libertad. Ya sabía yo que nuestra primera batalla sería la naturaleza altiva de este macizo cordillerano, el más grande de todo el globo. La altura nos devastó demasiado.
Los realistas, también asustados, mi general, ¿eh? ¿No podrán descuidar su sector del sur? La guerrilla que hemos inventado los tiene bien desgastados. Ahí en Santiago me podía dar cuenta yo de que había más o menos unos 2.000 soldados que venían llegando ya. Y que los tenían para prepararlos para venir para acá, para Chacabuco. Así que le puedo decir, mi general, que o caminamos esta noche con frío o las cosas se van a poner bien pesadas.
Seguimos entonces. No vaya a ser cosa que...
Estamos escuchando Radio Teatro, Batalla de Chacabuco, Independencia de Chile. Segundo acto, la batalla decisiva.
Ay, pero si no se habla de otra cosa por acá. Y las vecinas ya estamos preparando una gran bienvenida. Buena cosa sería esperarlos con un cariño. Pipeño rosado para la tropa errante. Y unos caldos de gallo para que se reponga esta pobre gente, ya que viene muy traqueteado.
Mientras el general Las Heras se encontraba acampando en Uspallata, recibió un aviso de que una avanzada de un cabo, 5 soldados de línea y 8 milicianos fueron sorprendidos en el fortín Picheuta por una avanzada realista de 250 soldados que Marco del Pont había hecho cruzar la cordillera, tal como lo había anunciado el Vaquiano Stay.
Mi general, las tropas patriotas lograron cruzar el macizo alto y ya se acercan a atacar.
Vamos por el costado de la ladera para interrumpir el paso. Deben venir mermados. Debemos aprovechar estas bajas para amedrentar y haceros retroceder.
El general de Las Heras debe enfrentar el destacamento de Maroto que cuidaba el paso. Sucede el combate de Guardia Vieja. A pesar del cansancio del cruce, la gallardía patriota se hace sentir. La molestia entre los soldados realistas también pone su parte y el ejército patriota logra salir victorioso.
Nunca vi tanta gallardía junta, joder. Tendremos que retirarnos. Si no queremos perder más que esta batalla, ¿eh? ¿Soldado?
Clarinete, toca retirada. Ya no hay nada más que hacer acá. ¡Retiraos!
El avance después de esta batalla fue rápido. Se hizo con tal rapidez que el día 8 esta división patriota ya estaba en Santa Rosa de los Andes. Al verlos, se le acercan unas lugareñas. Doña Ofelia, acompañada de dos jóvenes vecinas.
Oiga, general, pare un poco para hacerle una atencioncita más que sea a su salud, pues. El agradecimiento tiene cara de cariño de pueblo, oiga. Un descanso para recuperar el aliento.
¿Qué más quisiera yo, mi querida dama? Pero esta misma tarde debemos juntarlos con los generales O'Higgins, San Martín y el resto del Ejército Libertador que nos espera en Curimón para retornar a Santiago. Nuestro objetivo está allí.
Así, la negativa de Las Heras no quitó la esperanza de los lugareños y lugareñas que querían expresar su agradecimiento a este fuerte y valiente batallón. Otras versiones apuntan a que los exploradores vieron demasiados movimientos de personas y, temiendo una emboscada, decidieron cambiar el recorrido. No eran tiempos de arriesgar tamaña hazaña lograda con el cruce. Lo cierto es que durante esa semana se esperó inútilmente la llegada de los soldados. Los vecinos del caserío decidieron no servirse el banquete. Se bautizaría esa instancia como Cariño Botao. Llegan las tropas a Curimón. Allí se reúnen las que venían de Uspallata y de Los Patos, José de San Martín, Bernardo Higgins y Las Heras.
Ha sido una dura travesía. Debemos mantenernos firmes. Los realistas y Marcó del Pont han sido alertados de que montoneros van a atacar por el sur. Debemos aprovechar este momento. Nuestro reino no da más con este yugo tirano y la maldad de estos realistas. Por favor, mi general.
Ha sido una travesía extrema, pero la llegada y el recibimiento de muchos nos ha dado fuerzas nuevas. Mis hombres están con mucha energía para combatir y dejar la vida si es necesario.
Mi salud no ha acompañado mucho. Ha sido duro, Bernardo. Pero gracias a mis hombres valientes y al vaqueano Stay, que sabe cada rincón fácil de esta ruta, hemos llegado sanos y salvos. No hubo bajas hasta ahora, y eso me tiene muy contento.
La iglesia de San Francisco es testigo de ese saludo y arenga para seguir hacia la conquista de la capital. Charlan un rato estos tres líderes. San Martín toma un descanso médico y parten camino a la conquista. Mientras tanto, en el Reino de Chile, la dispersión de las fuerzas realistas estimadas en 4.300 hombres por todo el territorio hizo que Marcó del Pont tuviera muy difícil reunir un ejército sólido para enfrentar al ejército de los Andes, que ya comenzaba a establecerse en Chile.
¿Con cuántos hombres contamos, Capitán San Bruno? Estos patriotas se acercan por varios flancos.
Unos 1.500 hombres, su señoría. El resto está disperso en zona más al sur. No podemos descuidar el paso de algunos de soldados que están muy rebeldes. Temo una traición, su señoría. Debiésemos darle algún escarmiento, su señoría.
Capitán, indique y acompañe a Maroto del regimiento de Talavera. Y no se muevan de la zona de los Andes. Aquí cuidaremos nuestros dominios. ¡Viva mi rey Fernando!
¡Viva! Habrá que destrozarlos a todos en el nombre del rey.
Las fuerzas realistas estaban debilitadas. La mayoría de la población estaba a favor de los patriotas. Los realistas no podían dejar sin tropas algunos sectores, ya que de abandonarlos, estos se alzarían en su contra, como justamente sucedió al replegarse los realistas a la capital.
¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. ¡Son la esperanza de la América! ¡Todo! todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! ¡Soldados! ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! ¡Libres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino! ¡Sin importar su color, su linaje, su procedencia! ¡Y qué carajo! ¡Porque todos somos iguales ante el Supremo! ¡Así como somos iguales ante la muerte! ¡Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre! ¡De una vez y para siempre! ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
El plan de San Martín era que O'Higgins atacara por el este, Soler por el oeste y San Martín de frente. O'Higgins se desespera al no recibir órdenes de San Martín e inicia el ataque.
Primera y segunda línea, avance. Clarinete, toque.
Cuando San Martín se da cuenta de esto, envía un mensajero para que Soler comience el ataque.
¡Don Marco! ¿Dónde carajos está Soler?
Si mis cálculos no están errados, general, debería estar alrededor de...
¡Los cálculos se los pierden el culo, Don Marco! Escúcheme una cosa y escúcheme bien. Soler se olvida de la retaguardia. Me cruzo esos montes y golpea el flanco. ¡Corra!
¡Sí, mi general!
Y si no llega a tiempo, tengo usted el coraje de no regresar. Pues no seré tan misericordioso como los godos.
Clarinete, tocar retirada. Ya no hay nada más que hacer acá. Retiraos.
Era el mediodía del 12 de febrero de 1817, cuando estos dos ejércitos combatieron en la hacienda de Chacabuco. Los realistas son definitivamente derrotados por el ejército de los Andes, poniendo fin de esta manera a la reconquista española. A las 14 horas, el ejército de los Andes había pasado al descanso. Las pérdidas patriotas fueron de 132 muertos y 174 heridos. Los realistas sufrieron 600 muertos y 550 prisioneros. 32 oficiales y todos los jefes fueron muertos, alcanzando a huir el brigadier Maroto y el teniente coronel Quintanilla, se capturó todo el parque, 2.000 fusiles y la bandera del batallón veterano de San Carlos de Chiloé. 500 hombres huyeron dispersos rumbo a Santiago y cerca de 1.000 huyeron a Valparaíso.
Estamos escuchando Radio Teatro, Batalla de Chacabuco, Independencia de Chile.
Ya eran cerca de las 15 horas y el ejército de los Andes celebra cansado. Se aprestan a descansar, no sin antes escuchar el grito de San Martín y O'Higgins dando la orden de apresar al vencido.
¡A detener a Marcó del Pon, Baquiano! ¡No lo dejen escapar! ¡Esta invasión debe acabar aquí!
El general Maroto, San Bruno y Marcó del Pon, quien intenta escapar, son apresados junto a unos cuantos oficiales. Gracias a los esfuerzos de las guerrillas y el ejército de los Andes, los patriotas recuperaban la mitad de Chile.
¡Señores! ¡Son ustedes los mejores hombres con los que he luchado! ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria!
Orgullo fraterno nos invade por esta unión entre dos naciones hermanas para derrotar al maldito tirano. ¡Lo hemos logrado! ¡Viva el nuevo pueblo de Chile, señores! Ahora a descansar y a llegar a Santiago, sin dar tregua al vencido. La patria es nuestra y debemos tomarla y honrarla.
Los soldados, cansados, bajan de la hacienda, motivados por la invitación que les ha hecho Rebeca Fernández del Solar. Ilustre dama, ella los conmina a visitar y descansar en su casona, cuya familia es dueña de la hacienda. Los generales San Martín, O'Higgins, Soler y Heras son finalmente agasajados y los heridos atendidos por esta familia y lugareñas patriotas que acuden agradecidas a ayudar.
Por favor, pasen. Pasen ustedes a recuperar tan hábil hazaña. Nos faltará tanto tiempo para agradecer la libertad que nos han dado, bravos y valientes soldados. ¡Carmela! ¡Carmela!
Sí, mi señora.
Traiga agua tibia para que se limpien los generales y curen sus heridas que pasarán a la historia.
Por aquí tenemos agüita fresca y venda y pancito recién amasado para ustedes, mis soldados.
¡Carmela!
Sí, mi señora.
Que Rosa y Genoveva comiencen a perseguir las gallinas y el mejor gallo para darles la sopa que revivirá y merecen estos soldados. Mis generales, estas habitaciones serán para ustedes el tiempo que gusten ocuparlas. ¡Viva la patria nueva!
Nuestros amigos, los hijos de la provincia de La Plata, acaban de recuperarnos la libertad, usurpada por esos malditos tiranos. Bienvenidos a tierra chilena.
Día 17 de febrero. El ejército llega a Santiago y es ovacionado. Reunida la asamblea bajo la presidencia del gobernador Francisco Ruiz Tagle, elegido interinamente por el pueblo en reemplazo de Marcó del Pont. Los concurrentes declaran por aclamación que la voluntad unánime era nombrar a don José de San Martín, gobernador de Chile con omnímoda facultad. Y así lo hicieron constar en el acta que se levantó y todos firmaron ante escribano público. El general, fiel a sus instrucciones y a su plan político, se negó a aceptar el mando que se le ofreció y convocó por intermedio del Cabildo una nueva Asamblea Popular a que concurrieron 210 vecinos notables. El auditor del Ejército de los Andes, doctor Bernardo de Verey Pintado, reiteró públicamente la renuncia de San Martín y fue aclamado en el acto el general O'Higgins, director supremo del Estado de Chile, declarando Vera que la elección era del agrado del general San Martín.
Ciudadanos, elevado por vuestra generosidad al mando supremo, del cual jamás pude considerarme digno, es que de mis primeras obligaciones es recordaros la más sagrada, que debe fijarse en vuestro corazón. Nuestros amigos, los hijos de la provincia del Río de la Plata, de esa nación que ha proclamado su independencia como fruto precioso de la constancia y patriotismo, acaban de recuperarnos la libertad usurpada por el tirano. Estos han desaparecido cargados de su vergüenza al ímpetu primero de un ejército virtuoso y dirigido por la mano maestra de un general valiente, experto y decidido a la muerte o a la extinción de los usurpadores. La condición de Chile ha cambiado de semblante por la gran obra realizada, por la que disputan preferencia el desinterés, mérito de los libertadores y la admiración al futuro. ¿Cuál deberá ser nuestra gratitud a este sacrificio independentista y preparado con los últimos esfuerzos de los pueblos hermanos? ¿Vosotros quisierais manifestarla depositando vuestra dirección en el héroe? ¿O si las circunstancias que la impedían aceptar hubiesen podido conciliarse con vuestros deseos, yo me habría atrevido a jurar la felicidad permanente para Chile? ¡Viva el nuevo reino! ¡Viva la patria! ¡Y viva Chile, mierda!
Junto a O'Higgins, peleó un gran número de descendientes africanos, gente muy cercana y valorada por San Martín. Su osadía y fiereza fueron trascendentales para la victoria. Muchos de ellos seguirán luchando hasta finalmente liberar a América del imperialismo español. Cerramos así un episodio más de nuestra historia, esta vez de la localidad de Chacabuco, que tanto valor tiene en sus venas y que cada día nos hace más parte de ella. Reciban ustedes este regalo y homenaje cariñoso de RadioChacabuco.cl.
Participaron en Radio Teatro Batalla de Chacabuco, Independencia de Chile. Francisco Espinosa en la dirección general y voz de O'Higgins. Jimena Salazar, guión y narración. Jorge Pineda, edición general. Justo Estay, arriero y soldado. Maximiliano Romairone como general San Martín. Carolina Pizarro es Ofelia del Cariño Botado y María Nicolás Arribas como Dolores Prats. Susana Catalán como Rebeca Fernández del Solar. Romina Bernal es Carmela y criada de la familia del Solar. Jorge Mella como Francisco Casimiro y Marco del Pont. Humberto Tapia como Manuel Rodríguez. Marcela Calderón, vecina del Cariño Botado. Marco Reynoso como general Maroto. Moisés Cartes es el coronel San Bruno y Francisco Espinosa Navarro como general Las Heras.